El Banco Central dio a conocer su informe de política monetaria y da un panorama de cómo ve la evolución de la economía, anticipando algunos indicadores que se van a ir conociendo después. Y lo que dice el Central es que hubo un piso de actividad que se llegó a un piso en abril y que de ahí en adelante comenzó a darse una recuperación. Se está vislumbrando que la recesión sería más corta y que la economía uruguaya retomaría su nivel previo a la pandemia a principios del año que viene. Estos datos los estuvo analizando Aldo Lema, economista, director de Vixion Consultores, a quien tenemos en línea. Aldo, bienvenido, buen día.
Buenos días, Nicolás. Buenos días a Miguel y a Juan y a la audiencia también.
Bueno, ¿cómo has visto el reporte? El Banco Central, si bien informa cada tantos meses el PBI, tiene información directa de un monitoreo, ¿verdad? Y ahí podemos vislumbrar estos datos que comentábamos.
Bueno, este es el informe de política monetaria del Banco Central. Es un informe trimestral que hasta ahora había tenido un perfil relativamente bajo. Los informes de política monetaria o informes de inflación en los bancos centrales del mundo son probablemente la vía de comunicación más seguida por analistas, calificadoras de riesgos, inversionistas. O sea, partieron hace 25 años en el Banco de Inglaterra cuando se transitó hacia metas de inflación como régimen de política monetaria. Entonces yo creo que es muy valioso que el Banco Central ahora empiece a transmitir quizás en forma un poco más prospectiva, más perspectivas de la economía, que el informe que hasta hace un tiempo atrás tenía más de descriptivo. Y me parece antes, Nicolás, de entrar en el detalle, que es relevante mostrar que hay ciertos cambios en el Banco Central que van en la línea, digamos, de cómo se hace política monetaria en forma más moderna a nivel global. Se aumentó la frecuencia de los comités de política monetaria. Se están entregando minutas con el detalle de esas reuniones. Se acortó este informe de política monetaria en términos de su rezago. Antes eran 75 días prácticamente, ahora son 15 días desde terminado el trimestre. Y obviamente hay otras cosas más de fondo en el Banco Central, como esta evaluación del cambio de instrumento hacia fijar la tasa de interés. Así que a mí me parece valioso, digamos, de que hayan perspectivas incluidas, quizás todavía en forma muy incipiente, y entre ellas se dicen, uno, que efectivamente el piso de la actividad estuvo en abril, coincide con la visión que tenemos los analistas de que en mayo y en junio hubo una recuperación en la actividad gradual, pero una recuperación al fin, y adicionalmente agrega perspectivas en el sentido de que desde el tercer trimestre la economía acentuaría esa recuperación, o sea, ya en el tercer trimestre la economía uruguaya crecería respecto al segundo, y se juega a plantear que el nivel de actividad hacia el primer trimestre alcanzaría el máximo, digamos, que había llegado hacia mediados del año pasado. Quizás esta última parte está muy sujeta a la incertidumbre sobre los desarrollos tanto de la pandemia como globales y regionales, puede ser un poquito más optimista. Yo la veo quizás volver al nivel de actividad previo a la pandemia, probablemente quizás más hacia mediados de 2021 que a inicios de 2021. Pero en definitiva eso tiene mucha incertidumbre, como planteaba, y cabría quizás en un escenario más optimista que eso se lograra.
Ahí está. Yo te voy a hacer un planteo más que una pregunta, para meditar una reflexión tuya, que me parece interesante, porque ciertamente hay sectores que se los ve más activos, pero la pregunta es si esto es transitorio por efectos singulares de la pandemia o realmente hay una trayectoria que puede ser más firme de mediano plazo, porque hay sectores que han tenido más demanda, comercio online. Hoy más temprano hablábamos de, por ejemplo, el sector audiovisual, que está con una demanda, una suerte de zafra, porque claro, no se puede filmar en otro lado y se viene a filmar acá. En el sector alimentario ocurren cosas que pueden ser transitorias también. El propio tránsito, claro, ahora está todo el mundo usando el auto porque es lo más adecuado para aislarse, pero me gustaría que puedas reflexionar en ese sentido, qué es lo excepcional y qué es lo que es efectivamente una tendencia que puede ser más firme, ¿no?
Bueno, hay varias cosas ahí. Yo te diría que hay un primer plano de el nuevo mundo, por llamarle de alguna forma, que en realidad es el viejo mundo con sus tendencias ahora aceleradas en términos de la cuarta revolución industrial. Uh-huh. Y Uruguay ahí tiene una oportunidad de exportar otros servicios a los que exportaba hasta ahora, dado el teletrabajo y todo lo relacionado con lo remoto. Es un desafío para Uruguay, pero es una oportunidad. Después está el ciclo global. Ahí, en algunas intervenciones anteriores, mi visión era que podía estar empezando un ciclo global, quizás no tan favorable como el que tuvimos en 2003 a 2007 y después se extendió crisis mediante hasta el 2014, pero sí más positivo del que tuvimos entre 2015 y 2020 a nivel global. Por cierto, rebote de la economía global por dos tasas de interés bajas por mucho tiempo, y eso ya se está reflejando en el bajo costo de financiamiento de Uruguay, por un dólar mundialmente un poco más débil, que suele atraer financiamiento a países emergentes con buenas políticas y buenas instituciones, y cuarto, junto con eso, una recuperación en los precios de las materias primas, que lo estamos viendo. O sea, hemos visto una recuperación en la carne, en la leche, en la soja, en el trigo. El arroz se ha destacado en términos de sus precios. Ahora lo estamos viendo también en la madera. Quizás la celulosa todavía está un poco rezagada. Pero es posible, digamos, que este ciclo sea un poco más favorable. Y ese es un elemento de la economía mundial que puede ayudar en la recuperación. Por supuesto que hay incertidumbres, la pandemia, la elección de Estados Unidos, son factores relevantes, y sobre todo para Uruguay, un factor muy relevante de incertidumbre es cómo la región, Argentina y Brasil, puedan plegarse en este nuevo escenario. Pero yo diría que puede ser un poquito más permanente eso, no significa necesariamente que vayamos a tener precios altos por un periodo muy largo, pero quizás se está abriendo una oportunidad de 2-3 años, ahí veremos cómo son los desarrollos, en donde ese viento que fue tan desfavorable durante los últimos 5 o 6 años puede hacer un viento un poco más favorable. Como digo, no tan fuerte, no tan a favor como lo fue al principio del siglo, entre 2003 y 2014, por tomar un periodo, pero sí mejor, digamos, de los últimos años.
Aldo, algunos técnicos, y por lo que he leído vos también, hablan de mejoras en el nuevo Banco Central. ¿Cuáles serían esas mejoras y qué significado tienen en la práctica?
Bueno, algunas de las que mencioné al inicio de la entrevista creo que son las más relevantes por ahora. Esta mayor frecuencia en las reuniones de política monetaria, que las minutas entreguen información sobre cómo fueron esas reuniones, el acortar este rezago en el informe de política monetaria, entregarlo ahora con menos distancia respecto al cierre del trimestre, que ahí hayan perspectivas para la economía, no solo haya una descripción de lo que está pasando. Esa mayor predisposición a transmitir perspectivas es muy valioso, porque a la larga va también a dar una guía sobre la política monetaria. Y te diría que los dos cambios más relevantes que todavía faltan son, uno, el pasar de un instrumento de fijar la cantidad de dinero, que es una cosa bien atípica en el mundo. Ningún banco central en el mundo fija la cantidad de dinero, fija los medios de pago como instrumentos, porque son muy volátiles, tienen mucha inestabilidad y es muy difícil apuntarle a la demanda por dinero. Entonces lo que se hace en el mundo es fijar la tasa de interés. La tasa de interés tiene ventajas desde el punto de vista del manejo o de la gestión monetaria, uh-huh, pero además es mucho más fácil de entender para ustedes, para los periodistas, para los inversionistas, para el público en general. Que el Banco Central baje o suba la tasa de interés es algo mucho más comprensible, y probablemente ese sea un cambio que haya que también el presidente del Banco Central lo ha dicho en varias oportunidades. Va a ser claramente un cambio que se está evaluando y que probablemente se adopte. Y luego, una institucionalidad un poco más ajena a los ciclos políticos, un poco más autónoma, más independiente, como puede ser lo que hemos visto en la gestión de deuda del Ministerio de Economía y Finanzas, que al trascender a los gobiernos quienes la gestionan, al generar una institucionalidad que, digamos, trasciende el ciclo político, bueno, en el fondo gana el componente técnico, no pierde obviamente la visión del punto de vista de los objetivos políticos que se quieran definir, pero ir convergiendo una nueva institucionalidad que quizás amerite un cambio en la ley orgánica, en la carta orgánica del Banco Central, y que nos lleve a inflación como la que tenemos en los países desarrollados y emergentes hoy, o sea, dale, entre 2 y 3%. Para Uruguay ha sido muy costoso tener inflación todavía entre 8 y 10%, por varias razones. O sea, nos ha limitado la desdolarización, nos ha mantenido tasas de interés nominales más altas, lo que, por ejemplo, en momentos de dólar más estable atrae flujos golondrina de capitales, y al mismo tiempo ha impedido desindexar y ha impedido, digamos, que muchas veces tengamos una desdolarización también más acentuada.
Es muy interesante. Aldo ha desarrollado un análisis muy muy profundo en estos temas que son claves, porque son la estructura básica del funcionamiento económico o macroeconómico. Y vaya que hay tareas, vos mencionabas la indexación, es un tema permanente, la negociación salarial. Déjame, sin embargo, culminar con esta pregunta por mi parte. Obviamente hay una preocupación por el empleo. ¿Cómo ves el escenario? Porque, bueno, allí hay un golpe, ¿verdad? La gente puede sobrellevar menos actividad, incluso tal vez alguna afloje en sus ingresos, pero la pérdida de empleo económicamente y socialmente es lo más grave. ¿Cómo ves esos números? ¿Qué es lo que se puede estar vislumbrando?
Bueno, ahí justamente hay que de nuevo distinguir que vamos a estar hablando en estos tiempos de tres tipos de indicadores. Estamos hablando de los indicadores coincidentes, como les decía. Los indicadores coincidentes son aquellos que muestran en qué momento se produjo el piso de la actividad y se empieza a recuperar. Estamos hablando de indicadores líderes. Los indicadores líderes nos anticipan si esa reactivación va a continuar o no va a continuar. Por ejemplo, los precios de las materias primas, lo que pasa en el mundo, las condiciones financieras locales. Esos son indicadores líderes. Y después tenemos indicadores rezagados al ciclo. Típicamente los indicadores rezagados al ciclo son el empleo y la inversión. ¿Por qué? Porque primero, hay incertidumbre, como bien planteabas, Nicolás, al inicio, si esto es transitorio, es permanente la recuperación. Por lo tanto, en general, las decisiones de contratar trabajadores o decisiones relacionadas con el empleo tienen que ver con eso. Y segundo, también tienen que ver, digamos, con la perspectiva de las holguras que hay en la economía. O sea, por ejemplo, yo todavía puedo funcionar con el nivel de trabajadores que tengo si la economía no se recupera lo suficientemente fuerte o tengo capacidad ociosa en la inversión. En el empleo, la perspectiva es, también parece haber tocado fondo transitoriamente, pero el escenario de recuperación va a ser muy lento. Y va a ser muy lento porque ese crecimiento tiene que sostenerse en el tiempo. Tiene que haber perspectivas de que la economía, después de rebotar en el 2021, y probablemente la economía va a rebotar entre 5 y 6%, desde 2022 en adelante entre en una etapa de crecimiento sostenido. Y segundo, como bien mencionabas también, va a tener que ver mucho con la política salarial, la prudencia en materia salarial, porque evidentemente si el crecimiento no se consolida, obviamente es más difícil contratar trabajadores si la política del punto de vista salarial es, por ejemplo, inconsistente, sí, inconsistente con la recuperación de empleo. Entonces yo diría que en lo que vemos para el empleo podemos empezar a ver cierta estabilización.
Discúlpame, ¿cómo viste no el acuerdo puente? ¿Cómo viste el acuerdo puente del que promovió el Ministerio de Trabajo y que finalmente se firmó?
A mí me parece que el incorporar, uno, menores expectativas de inflación para el segundo semestre es una buena medida. Quizás incluso la inflación sea menor en el segundo semestre de lo que está implícito en el acuerdo. Segundo, me parece valioso incorporar el crecimiento de la economía del 2021 o de la primera parte del 2021. Eso es un factor que nos ayuda a privilegiar el empleo. Y creo que lo que es clave aquí, mantener un programa un poquito más integral desde el punto de vista macroeconómico, esta política salarial más prudente. Dos, una política fiscal que se refuerce la idea de que se reduce el déficit en la ley de presupuesto. Y tres, la nueva institucionalidad del Banco Central, focalizando en que la inflación va a bajar. ¿Para qué? Para que en el fondo, en materia de manejo salarial, se puedan incorporar también a futuro menores expectativas de inflación. Correcto. Porque si vamos incorporando en los salarios una política de mirar hacia atrás en términos de la inflación y no hacia adelante, vamos a tener dos problemas. El desempleo no va a bajar tan rápidamente y segundo, los problemas de competitividad probablemente se van a agravar.
Además, ahí está la ley del más fuerte, Aldo. Eso es, a nivel sindical, cuando tenés una inflación que vos bien lo has diagnosticado, es molesta, es relativamente alta, los sindicatos más fuertes se defienden mejor. Eso es obvio, ¿no?
Y lo otro, Nico, para cerrar nada más, es no perdamos de vista que la indexación en realidad es endógena, responde a el desanclaje de expectativas de inflación, a que no hay credibilidad en la inflación. En la medida que empiece a haber credibilidad en la inflación, digamos, y eso se necesitan quizás varios años, y por eso es tan importante lo que preguntaba Miguel sobre el nuevo Banco Central, en la medida que empieza a haber una mayor credibilidad en la inflación, la desindexación empieza a ocurrir naturalmente. Claro, o sea, la indexación en el fondo...
La indexación es una consecuencia más que una causa, digamos.
Claro. Así es.
Aldo Lema...
Aldo, dos cuestiones finales. Una que viene de un oyente que se pregunta que si el Banco Central estima que en el primer trimestre del año próximo se recuperaría el nivel de actividad previo a la pandemia. Se pregunta si no se estaría subestimando el efecto sobre la temporada turística.
O sea, probablemente esa es la diferencia, un poco el matiz que yo tengo con el Banco Central, en el sentido de que se puede estar sobreestimando el impacto positivo o la recuperación en algunos sectores, como bien mencionaba Nicolás, que están rezagados. Turismo, recreación y, bueno, eventualmente algunos sectores de servicios. Entonces, puede ser que haya una visión un poquito más optimista sobre la temporada turística. Ahora, ahí hay elementos que pueden ser mixtos, o sea, y dependen mucho de lo que pase con la pandemia. Porque, por un lado, hay un efecto de menor llegada de visitantes argentinos, brasileños, por la situación económica de esos países. Pero también hay sectores dentro de esos países que no van a ir ni a Miami, ni a Europa, ni a otros países, y que van a hacer un turismo un poco más de cercanía. Dependerá mucho de cómo evolucione la pandemia y por eso la incertidumbre. Así que la oyente puede tener razón en el sentido de que de aquí a enero o febrero esa recuperación en el tema turístico esté lejos de materializar.
Y lo otro, para cerrar, te quería preguntar sobre este estudio divulgado esta semana que incluyó a dos economistas uruguayos en una lista de estrellas jóvenes en economía.
Bueno, esos dos uruguayos son Pablo Tonello y Diego Pérez, se suman a otra lista de muchos economistas uruguayos que están destacando hoy a nivel académico y no solo académico, a nivel mundial. Creo que hemos tenido en los últimos 25 años una mejora sustantiva en la enseñanza de la economía en Uruguay. En parte han influido las universidades privadas, en parte ha influido la modernización en la enseñanza también en UDELAR, y eso creo que es un elemento muy favorable. Lo he destacado yo desde hace muchos años, pero lo han destacado también analistas o economistas extranjeros. Y creo que es un factor muy positivo. Eso se ha reflejado en un debate a nivel local, interno, de las políticas económicas con mayor foco en temas técnicos y demás. Pero además, hoy el ingreso de economistas uruguayos a estudiar en las mejores universidades del mundo y después, como en estos dos casos, el de Diego Pérez y el de Pablo Tonello, en muy buenas postulaciones en el mercado académico para quedarse a trabajar o a hacer vida académica en las mejores universidades del mundo. Entonces me parece que es un factor y un elemento a destacar y muy positivo de todo punto de vista.
Aldo Lema, como siempre un gusto, buen fin de semana y seguimos en contacto.
Bueno, Buen fin de semana para todos y cuídense.
El economista Aldo Lema en el informativo Carve.